Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Despedimos el mes de marzo. Hoy es martes 31 del año 2026. Bienvenido a la información, 3 horas de noticias. Muchas gracias por acompañarnos desde estos momentos cuando arranca el noticiero, siendo las 6:05. Le agradecemos todo el equipo de la Estación de las Noticias, Luis Ángel Carranza y Guillermo Cortés Villavicencio son los editores de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende sus mensajes en las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. La cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. Y frente a estos micrófonos les saludamos a sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Vaya lluvia la de ayer, ¿no, Víctor? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, que además nos dejó una noche y madrugada frescas, así que a prepararse porque hay quienes son más susceptibles a los cambios de temperatura que otros, así que tómelo muy en cuenta. Por lo pronto, sí, amanece, digamos, la mañana fresca en algunas zonas, tal vez todavía poco mojado, pero la ciudad muy disfrutable hoy en este periodo vacacional.
Bien, pues comenzamos precisamente destacando esta sorpresiva lluvia que se registró este lunes en la zona metropolitana de Guadalajara. Dejó, por supuesto, afectaciones en distintos puntos, entre estos la caída de un árbol en la colonia Oblatos, que dejó daños en 3 vehículos sin que se reportaran personas lesionadas. Además, cayó granizo en zonas de Zapopan como Valle Real, mientras que avenidas como Ramón Corona en La Mojonera presentaron encharcamientos. También se reportó lluvia en colonias como Tlaquepaque Centro y San Pedrito, así como en el primer cuadro de Guadalajara y la zona de La Minerva. En este lado, por supuesto, en la zona de La Minerva se sintió bastante fuerte.
Y bueno, en plena primavera cayó nieve en el Parque Nacional Nevado de Colima, lo que obligó a mantener bajo monitoreo permanente de las autoridades a este parque natural, ante los riesgos en caminos por superficies resbalosas y tramos deteriorados. Protección Civil del Estado exhortó a la población a evitar visitar la zona y precisó que el acceso estaría restringido únicamente a vehículos con tracción 4x4, mientras que autos compactos, motocicletas y cuatrimotos tienen prohibido el ingreso. Recomendó a quienes asistan usar ropa térmica visible y calzado antiderrapante, pero lo mejor es que en este momento, debido a las condiciones climáticas, pues si no tiene condiciones para asistir, no se presente.
Los casos de sarampión en escuelas públicas y privadas de nivel básico disminuyeron de 24 a 18 en la última semana, previo al inicio del periodo vacacional. La Secretaría de Educación Jalisco no descartó un posible incremento durante las vacaciones, al recordar que en el periodo decembrino se registró un repunte justo en este periodo de descanso. Por tal motivo, la vacunación continuará en la entidad, por lo que las unidades del OPD Servicios de Salud, así como del Seguro Social y el ISSSTE, mantendrán la aplicación de la vacuna. Además, se instalarán más de 120 puestos semifijos en las 3 regiones sanitarias de la entidad para ampliar la cobertura.
También la Secretaría de Educación implementó un operativo especial para prevenir robos en planteles escolares durante este periodo de vacaciones, donde se apoyará con la Policía Municipal y la participación de los vecinos. La estrategia se basa en coordinación con las comisarías y redes vecinales, lo que además permite reducir la incidencia delictiva a niveles mínimos. La dependencia llamó a la ciudadanía a reportar actividades sospechosas y colaborar con la vigilancia de los más de 11.000 planteles que hay en la entidad. Hay que recordar que en esta época, o pasadas las vacaciones, es cuando se reporta, por ejemplo, que se metieron a robarse las computadoras, bocinas, equipos electrónicos. Esto es lo que se quiere prevenir con este operativo especial de la Secretaría de Educación, vecinos y la Policía Municipal.
Y el Ayuntamiento de Guadalajara busca que el cableado urbano sea completamente subterráneo, esto en el corto plazo, de acuerdo a lo que informó el director de alumbrado público, Enrique Ábalos. El funcionario explicó que ya se trabaja en conjunto con empresas para retirar los cables obsoletos con el objetivo de mejorar la imagen urbana y la seguridad.
Y en la calle Rayón de la colonia Los Altos, en Tlaquepaque, habrá trabajos durante 3 meses. Y es que el gobierno municipal, el de San Pedro Tlaquepaque, va a realizar los trabajos para reparar un colector dañado. Este proyecto contempla la sustitución de 200 metros del mismo colector, la rehabilitación de infraestructura hidráulica y sanitaria y, por supuesto, la reconstrucción de la vialidad. Por tal motivo, se advierte de que los trabajos tendrán una duración de estos 3 meses y que finalmente habrá afectaciones, por lo menos a ese tramo de la circulación.
Bueno, y el operativo vacacional de Semana Santa y Pascua apenas empieza, pero ya deja saldo de 5 muertos en accidentes viales durante su primer fin de semana. El 28 de marzo se registraron 3 decesos, 2 en Tlaquepaque y 1 más en Zapotlanejo, tras un accidente entre un tráiler y un automóvil. El domingo se sumaron 2 víctimas más, un conductor que se impactó contra señalética en Periférico en Zapopan y otro en un choque en Atotonilco. Autoridades llamaron a extremar precauciones para evitar más incidentes durante el periodo vacacional.
Por último, decirle que el colectivo Luz de Esperanza rechazó las cifras oficiales sobre personas desaparecidas en el país al considerar que no reflejan la magnitud real del problema. Su fundador, Héctor Flores, señaló que en Jalisco existen alrededor de 16.000 registros, mientras que las cifras federales reportan un total nacional que a su juicio resulta insuficiente. Advirtió que podría existir una cifra negra, hasta 3 o 4 veces mayor, por lo que llamó a revisar y transparentar los datos para dimensionar correctamente esta crisis.
Bueno, y es que esta crítica ha sido de prácticamente las organizaciones civiles que se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas a nivel nacional, es decir, no creyeron las cifras de la presidenta Claudia Sheinbaum, así es de que Luz de Esperanza es solo una de las organizaciones que está en contra. Ellos aseguran que el gobierno federal pretende desaparecer a los desaparecidos. Espero que entienda este juego de palabras, de un plumazo simplemente, pues personas no aparecen en esta lista oficial y reducen de 132.000 a 43.000, es lo que reconoce el gobierno federal. Ya estaremos platicando sobre el tema. Por lo pronto son las 6:11. Nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Bien, comenzamos con el contenido informativo de este programa. Cuando son las 6:19, saludamos a Arturo García Caudillo en la capital del país. Muy buenos días, Arturo.
¿Qué tal, Cris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. La revisión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, el T-MEC, comenzó el pasado 16 de marzo y las primeras conversaciones que tuvo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, es que antes fue canciller el sexenio pasado, Ebrard revela que la mayor preocupación en este primer encuentro, en esta primera ronda de conversaciones, fue cómo reducir la dependencia que tienen los 3 países respecto de ciertos productos que no se hacen en este hemisferio, o que ni Canadá ni Estados Unidos ni México fabrican, y la dependencia es muy grande. En el caso de México, dice, por ejemplo, en el caso de los insumos para crear medicamentos o para la conservación de alimentos. Vamos a escuchar justamente las palabras de Marcelo Ebrard.
Cada vez es más importante la conversación sobre cómo vamos a reducir la dependencia inconveniente en algunos sectores, como por ejemplo el farmacéutico, ahora explico por qué, respecto a 1, 2 o 3 países. ¿Por qué es inconveniente? Porque tiene dependencia de más de 80%, 85%. Ejemplos, APIS. Bueno, peor, KSM. KSM son el precursor número 1 para todos los medicamentos. Tienen mucho que ver con petroquímica avanzada. Bueno, la dependencia que tenemos nosotros es prácticamente el 90% de un país. Si no te mandan los KSM, no puedes tener medicamentos. Para el siguiente paso en esta pregunta sería APIS. Igual, 90% más o menos. pues tenemos que reducir esa dependencia, es por razones de interés propio. Y por eso mencionaba yo la pandemia, porque también ahí aprendimos eso. ¿Qué significa no tener acceso a la tecnología propia? Pues tenemos que traer las empresas o hacerlo nosotros, porque hacerlo tenemos. ¿En qué porcentaje? Pues no puedes aceptar un 90%, tienes que tener, cuando menos, buscar que el 50% más uno lo hagas aquí. Cuando tiene que ver con algo tan delicado. Te pongo otro ejemplo rápido, aminoácidos. Los utilizamos para que toda la industria cárnica, aves, ganado, todo depende de aminoácidos. Y otra vez, la dependencia, 82%. Si por alguna razón se interrumpe, no podríamos garantizar la alimentación. Entonces, ese tipo de temas son los que hoy por hoy ocupan más nuestra atención.
Ahí está justamente, Marcelo Ebrard. El primer punto de las pláticas es justamente eso, reducir la dependencia de ciertos países, particularmente de China, que es donde se fabrican los precursores para medicamentos y que tanta falta pues vienen haciendo para poder producir aquí mismo en el país la medicina para los mexicanos y, en el caso de Norteamérica, pues para los tres países, obviamente, tanto Canadá como Estados Unidos y México. Entonces, pues marcha bien, dice Marcelo Ebrard, y la primera exigencia o la primera propuesta de México es para que permanezca el T-MEC, para que continúe, y dos, para que se le quiten los aranceles por parte de Estados Unidos hacia México en materia de acero y de autos, porque la fabricación de autos está demasiado ligada entre Estados Unidos y México, pero con algunas partes hay que estar batallando con Estados Unidos para que no le cargue tanto los impuestos, y es pues una cosa muy complicada, dice Marcelo Ebrard. Entonces, pues las primeras dos exigencias son esas, y la tercera, pues ver la manera de reducir justamente la dependencia de otros países en ciertos productos. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego. En la Ciudad de México, Arturo García Caudillo.
Bien, y el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum pues respondió a las críticas de organizaciones civiles que no reconocen los datos oficiales de desapariciones. Usted recordará que el pasado viernes la presidenta pues dio a conocer una actualización después de un año de espera de la cifra de desaparecidos, pero las organizaciones civiles y colectivos de familiares no están de acuerdo. Escuchamos esta nota informativa.
La cifra de personas desaparecidas que el pasado viernes dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum no convenció a familiares ni a organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez. Y es que, de acuerdo a los datos oficiales, en México existen 132,000 personas no localizadas, de las cuales 46,724 registros carecen de datos mínimos, lo que impide iniciar su búsqueda. 40,308 presentan actividad posterior a la desaparición. Y solo 43,128 casos cuentan con información completa. De estos últimos, apenas 3,869 cuentan con una carpeta de investigación.
Son 43,128, que son aquellos que no tenemos registrados, o sea, que no tenemos ningún registro. Ahora, de los 40,308 que hay registro y que ya tuvieron una actividad, ya encontramos una parte de ellos. Ahora tenemos que seguir trabajando para garantizar la prueba de vida.
De cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio 66 son localizadas. De ellas, en 92 de cada 100 casos se localiza con vida. Y en 96 de cada 100 casos los reportes no están relacionados con la comisión de un delito. Asimismo, de octubre de 2024 a la fecha, se han localizado 31,946 personas con reporte de desaparición.
Para el fundador en Jalisco del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores, las cifras de la presidenta son inexactas y se quedan cortas frente a la grave realidad que vive México. En entrevista con Radio Metrópoli, señala que tan solo en Jalisco se tienen 16,000 registros de desaparecidos. Y sus familiares, por ejemplo, no aparecen en el registro oficial de la Administración Federal, lo que demuestra dos cosas: una mala integración y un esfuerzo por minimizar la crisis humanitaria que vive el país.
Bueno, para nosotros sigue siendo un esfuerzo por minimizar la crisis, que no refleja la realidad que está viviendo en el país. Pudiera demostrar también o exhibir graves errores administrativos. Y pues bueno, la verdad es que no estamos de acuerdo, no es nada nuevo. Sí hay un reconocimiento, pero como siempre no es suficiente.
Entonces, ¿con cuál cifra de personas desaparecidas nos quedamos, don Héctor?
Pues yo creo que las que manejan las organizaciones, ¿no? Los colectivos, sentimos que hay una cifra negra muy grande, que pudiera ser 3 o 4 veces mayor. Muchos de los datos que la presidenta dio no empatan con la realidad. Solamente en Jalisco, en el registro estatal, pues hay 16,000 personas desaparecidas. Se queda muy corto el registro nacional o la información que nos da la presidenta.
Uh-huh. Pero se advierten ustedes fallas, como mencionaba la presidencia de la República, es decir, que hay registros que se hicieron pues técnicamente al aventón, ¿no? Solamente con apodo, con datos generales del lugar donde la persona desapareció, nombres falsos en algunos casos. No sé si ustedes coinciden con esas versiones.
Pues sí, pudiera ser ese tipo de errores, pero también hay otro tema que muchas personas no están en ese registro, ¿no? Uh-huh. Nosotros, dentro de la organización, estuvimos checando si aparecían nuestros familiares y pues no hemos encontrado ni una sola persona que aparezca en el registro dentro del colectivo. Entonces eso pues también nos demuestra que no está integrado de manera correcta, ¿no? Y aparte, pues como es bien sabido, Jalisco ya tiene varios años sin pasar esta información. Imagínense la situación que está en otras fiscalías de otros estados y pues es un registro verdaderamente muy incompleto, ¿no? Muy alejado de la realidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum prometió varias veces la actualización. Le llevó un año. El gobierno federal reconoce 43,000 personas desaparecidas, pero los colectivos no le creen, por lo que exigen metodología, cruce de datos y acercamiento con los colectivos de familiares y, por supuesto, búsqueda efectiva hasta encontrarlos. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Ese es el asunto, que los colectivos aseguran que de un plumazo el gobierno federal, como fue el intento que hizo Andrés Manuel López Obrador en su administración, pues pretenden disminuir la presión en torno al problema de los desaparecidos a nivel nacional. Y más que problema, hablamos de una verdadera crisis humanitaria. Y en otra información, el gobierno de México se sumó a la demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, de Estados Unidos, por la muerte de 14 mexicanos detenidos. Esto fue lo que informaron las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores en una conferencia de prensa realizada en el consulado de Los Ángeles, California. Como instruyó la presidenta, el gobierno de México se sumará como amigo de la Corte a través de la figura amicus curi en la demanda colectiva en contra de ICE, que se presentó el 26 de enero de este año ante la Corte de Distrito Central de California, relacionada con el Centro de Detención y Procesamiento del Servicio de Migración y Control de Aduanas. Esta acción colectiva busca representar a todas las personas detenidas o que pudieran ser recluidas en este centro, así como denunciar condiciones sistemáticas de confinamiento que podrán constituir violaciones a estándares internacionales y legales aplicables a personas bajo custodia migratoria. Esto lo confirmó Vanessa Calva Ruiz, directora general de Protección Consular de la Cancillería.
Bien, organizaciones ambientalistas acusaron a Pemex de falsear y ocultar información del derrame en el Golfo de México que comenzó desde febrero pasado en un ducto subterráneo del complejo Cantarell. En un comunicado, las organizaciones Conexiones Climáticas, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Cartocrítica, entre otras, indicaron que desde el 6 de febrero comenzaron a observarse imágenes satelitales, manchas de hidrocarburo en la zona marina frente a Campeche, justo sobre un punto del ducto Old AKC, una línea activa de 36 pulgadas de diámetro que transporta crudo entre la plataforma y la terminal marítima de Dos Bocas. Un día después, agregaron, llegó al sitio el buque Árbol Grande, especializado en reparación de ductos y operado por Constructora Subacuática Divas. Durante los siguientes 8 días permaneció sobre el ducto. En esos días, las imágenes satelitales mostraron una mancha de hidrocarburos que para el 19 de febrero alcanzaba casi 300 kilómetros cuadrados.
Bueno, y usted se daría cuenta que el día de ayer le insistieron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esta mujer que fue detectada en una ventana de Palacio Nacional tomando el sol. Al principio se mencionó, incluso desde cuentas oficiales, que se trataba de una imagen de inteligencia artificial. El día de ayer fue desmentido por la propia mandataria al asegurar que efectivamente existió esta mujer, que ya fue sancionada.
Bien, y pues tenemos más información, pero antes vamos a ir directamente al reporte de nuestro compañero Carlos Flores. Tenemos ya lista la información internacional, el recuento de lo más importante de lo que está ocurriendo alrededor del mundo.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Estados Unidos reanudó este lunes oficialmente las operaciones de su embajada en Caracas, después de que la administración de Donald Trump y el gobierno de la presidenta venezolana Delcy Rodríguez restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países rotas desde el 2019. El anuncio se produce después de que la semana pasada una delegación venezolana visitara Washington para reunirse con miembros del gobierno de Trump y recibir el control de la embajada venezolana en Estados Unidos, custodiada desde 2023 por el Departamento de Estado. Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas, la administración de Trump y el gobierno de Rodríguez han acercado posiciones y a principios de marzo restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países. Alemania trabaja con Siria para el retorno a su país de un 80% de los refugiados sirios que viven en territorio alemán, afirmó el canciller Friedrich Merz durante la visita del presidente Ahmed al-Shara. La principal economía de Europa alberga la mayor diáspora siria de la Unión Europea, con más de 1 millón de personas, muchas de las cuales llegaron durante el pico del arribo de migrantes en 2015 y 2016. El canciller alemán, que priorizó una política migratoria más estricta desde que asumió el cargo el año pasado, señaló que él y Shara acordaron que 8 de cada 10 sirios en Alemania deberían regresar en los próximos 3 años. En su primer viaje a Alemania desde que derrocó al antiguo líder de su país, Bashar al-Assad, a finales del 2024, Shara también se comprometió a colaborar con Alemania para facilitar el regreso de más sirios. El presidente sirio logró construir relaciones con gobiernos occidentales y realizó varios viajes al extranjero, incluyendo Estados Unidos, Francia y Rusia. Como resultado, muchas sanciones internacionales sobre Siria fueron levantadas para ayudar al país a reconstruirse tras una sangrienta guerra civil de 14 años. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el presidente Donald Trump ha trazado un nuevo mapa estratégico que abarca desde Groenlandia hasta el Golfo de México, incluyendo el Canal de Panamá y los países circundantes. Hegseth señaló que esta delimitación responde a factores geográficos, destacando que los territorios incluidos tienen acceso al Atlántico Norte o al Pacífico Norte y se ubican al norte de barreras naturales como el Amazonas y la Cordillera de los Andes. Asimismo, indicó que este enfoque busca restablecer las relaciones norte-sur mediante una mayor cooperación en materia de defensa entre Estados Unidos y sus socios del hemisferio norte. En este contexto, el funcionario indicó que Washington reforzará su presencia en el norte, mientras que en el sur del Ecuador promoverá un mayor reparto de responsabilidades en seguridad. Según precisó, esto permitirá a los países del hemisferio sur asumir un papel más relevante en la defensa del Atlántico Sur y el Pacífico Sur, así como en la protección de infraestructuras críticas. Si Estados Unidos comienza una operación terrestre contra Irán, Europa se enfrentará a la mayor catástrofe económica de su historia, manifestó el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, durante un discurso a la nación. Además, señaló que Europa no podría soportar una crisis de tal magnitud. Según el mandatario serbio, no sería posible aguantar una situación así porque no habría nada con lo que financiar el Estado si hay que subsidiar con 100 dinares, el equivalente a $0.98 por medio litro de petróleo. Se espera que la Unión Europea modifique su política respecto a los proveedores de recursos energéticos para mitigar la crisis lo máximo posible, incluso recurriendo a Rusia.
Comenzamos con la información local. Más adelante le estaremos hablando de un estudio que en este caso revela cómo las mujeres, aunque son mayoría en las universidades, es decir, la matrícula de mujeres alcanza el 52%, ellas no están estudiando, en este caso, carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología. Por supuesto que hablando del mercado laboral, esto merma en su ingreso y en el ascenso que tengan, pero enseguida le vamos a dar a conocer este estudio. Antes comenzamos con la información local, nos vamos a la línea telefónica para saludar a Edgar Flores Maciel. Edgar, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris Víctor? Auditorio, muy buenos días, excelente martes para todos. Comentarles sobre esto que hizo público y confirmó ayer la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco sobre el envío de una brigada conformada por un total de 40 rescatistas hacia el estado de Sinaloa. Ayer por la noche se reunieron brigadistas o rescatistas, mejor dicho, tanto de Bomberos Jalisco como de Guadalajara, Zapopan, así como también el Grullo, un total de 40 elementos. Esto por petición del gobierno federal, luego de que Jalisco es de los pocos estados que cuenta con un grupo certificado en rescate urbano, para acudir hasta esta mina Santa Fe y apoyar en las labores de búsqueda y rescate de los tres mineros que continúan sin ser localizados. Sergio Ramírez, titular de Bomberos Jalisco, señaló que, bueno, pues esto es un gran reto. La petición fue justamente de autoridades federales y se envió un convoy que, pues prácticamente en teoría tendría que estar ya llegando a estas horas de la mañana, con insumos suficientes, herramientas, entre algunos otros equipamientos suficientes para poder estar un par de semanas y coadyuvar en estas labores de rescate. El escuadrón incluye, por supuesto, un par de binomios caninos y, de acuerdo con lo que señaló el titular de Bomberos Jalisco, bueno, pues esto pone a nuestro estado como una entidad que no solamente es capaz de ayudar o coadyuvar en situaciones de emergencia a otras entidades, sino que también pues destaca por la certificación que tienen algunos de los rescatistas de nuestro estado de Jalisco. La brigada, insisto, partió poco antes de las 10 de la noche, y bueno, pues de acuerdo también con lo informado por las autoridades, hay la esperanza de que los tres mineros puedan estar con vida previo a que partieran de la unidad central o de la base central de bomberos del estado. Se ofreció una charla donde se les brindó un panorama de a lo que se van a enfrentar. Es un gran reto, señaló Sergio Ramírez, porque el terreno es complicado, hay mucho material que tendrán que apuntalar, hay mucho material que tendrán que quitar, porque están aproximadamente entre 250 y 300 metros abajo estos tres mineros, aunque la pues idea o lo que se piensa es que pueden estar todavía con vida porque aparentemente el lugar está ventilado. Entonces, Jalisco se suma a partir de hoy con estas labores de búsqueda y rescate en espera de que estas tres personas que continúan sin ser localizadas pues puedan ser rescatadas con vida. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Pues ojalá que los esfuerzos y la suma de colaboraciones tenga resultados positivos por el bien de los trabajadores y sus familias. Gracias, Edgar.
Sigo pendiente, buen día.
Un asunto que se antoja muy delicado, pero bueno, ahí está el esfuerzo de los elementos estatales. Cambiamos de información y saludamos en línea telefónica a Gustavo Cárdenas con su reporte. Buenos días, Gustavo.
Hola, muy buenos días, con el gusto de saludarles en esta mañanita de martes. Continuamos con estos temas que tienen que ver con Semana Santa. Ya estamos, digamos, de este lado y disfrutando de esto, sueto y de esta semana, que afortunadamente pues nos tiene de alguna manera desocupados en las calles, en las avenidas, con el tema que tiene que ver con tráfico vehicular, descanso en los espacios públicos. Salimos muchos de vacaciones, ya nos daba también Edgar Flores Maciel el reporte sobre la bonita imagen de el Nevado de Colima. Esto baja las actividades en los ayuntamientos, baja las actividades gubernamentales, sin embargo, en algunos ayuntamientos se está aprovechando para un tema de actualización, para un tema de aprovechamiento de tiempo. Esto tiene que ver con el ayuntamiento y el gobierno de Guadalajara, que el día de ayer se impartió un curso largo, extenso, varias horas para el personal del archivo municipal. Hay que recordar que el archivo municipal pues es un área que tiene que ver con la preserva, el cuidado de los documentos municipales que son de relevancia, que son de cuidado y que de alguna manera pues son del interés público y del interés del propio gobierno municipal. Ayer habló Álvaro Martínez García, es el director del archivo municipal, y señaló que el objetivo de esta actualización, de estos cursos que dieron para el personal del Archivo Municipal, es para preservar las memorias, los documentos, el acervo cultural que tiene el propio gobierno de la Perla Tapatía. Incluso se nos compartió que tienen documentos datados desde 1573, es decir, hay una extensa memoria municipal. Son los documentos más antiguos o de los más antiguos de los que se tiene registro oficial, de los que hay un documento guardado, de los que se tiene, digamos, esta memoria física y este resguardo histórico acerca de lo que ha ocurrido, de actas, principalmente son actas que tienen que ver con la fundación tal vez de la propia ciudad, hasta dónde llegan los terrenos municipales, pero desde 1573 se tienen documentos en el municipio. Vamos a escuchar a Álvaro Martínez, es el director del Archivo Municipal de Guadalajara, que nos comparte de qué se trató esta actualización y estos cursos de capacitación para el personal. Escuchemos.
Bueno, mira, es muy importante esta labor porque si no preservamos la memoria, la historia, sea cual sea, tenemos el peligro de repetir los mismos errores. Entonces, el archivista tiene una labor muy importante, poco reconocida, poco valorada, claro, pero muy importante porque nosotros logramos preservar la verdad histórica y de alguna manera pues conservamos el pasado, proyectamos o entendemos nuestro presente y proyectamos el futuro.
Bueno, pues ahí está lo que se nos comparte por parte del director del Archivo Municipal. Se sienten, y lo dice, muy poco valorados, pero aquí está de alguna manera haciéndole un honor y un reconocimiento en el tema de su trabajo. El día de ayer tuvieron, insisto, pues aprovecharon el tema del fin de semana y este lunes para esta capacitación al personal del Archivo Municipal. Se tienen, según lo que nos contaron, al menos un acervo de solamente 12,000 volúmenes y documentos que hablan sobre el desarrollo histórico de la ciudad. Es decir, hay 12,000 documentos, libros, archivos que hablan sobre el desarrollo de la Perla Tapatía, pero eso solamente es una parte del acervo o de la documentación de la que se resguarda en el Archivo Municipal. Solamente para hablar del desarrollo de Guadalajara hay 12,000 volúmenes o archivos. Es decir, pues sí se tiene una gran labor por parte del Archivo Municipal, que es el resguardo, el cuidado y el mantenimiento de toda esa documentación que tiene que ver pues con el desarrollo de nuestra ciudad. De repente el día a día nos absorbe, nos come, nos rebasa, y pues ahí está el Archivo Municipal para recordarnos pues que desde 1573 pues tenemos documentos de la ciudad de Guadalajara. Es el reporte que le tengo, jefe Víctor.
Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Gracias, muy buenos días a ustedes también.
El reporte de Gustavo Cárdenas.
Cambiamos de línea telefónica, Marc Hernández, con información relacionada al ámbito de la transparencia. Adelante, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. El día de ayer les comentábamos justamente de un amparo interpuesto ante el Poder Judicial de la Federación para obligar al Congreso de Jalisco a legislar en materia de las leyes de transparencia. Recordemos, y pues prácticamente este periodo vacacional ya inició, de Semana Santa de Pascua, el Congreso ya se fue de vacaciones, pero pues como sucedió prácticamente, pues el Legislativo dejó pendiente la aprobación de las leyes secundarias de transparencia, que recordemos, pues prácticamente tienen poco más de dos meses de retraso, porque el plazo original establecido era del 15 de enero, no se aprobaron en dicha fecha, se presentaron prácticamente unas semanas después ante la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia del Legislativo, encabezada por el diputado Alejandro Barragán, la cual pues aprobó el dictamen, este paquete de leyes secundarias, el día 25 de febrero. Sin embargo, pues el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, José Luis Tostado, recordó que el proceso legislativo de estas leyes pues está todavía está pendiente de aprobarse en dos comisiones adicionales, así que pues todavía tiene un largo camino pendiente. Por lo tanto, pues parece que si concluye el periodo vacacional y se llega la semana, en este caso posterior a las vacaciones, pues prácticamente se cumplirían tres meses de que no se han aprobado pues estas leyes secundarias de transparencia. Pero si les parece, escuchemos lo que dijo el coordinador emecista en el Congreso local sobre este tema.
Tiene ya un primer dictamen resuelto por la comisión que encabeza mi compañero diputado Alejandro Barragán. Tiene pendientes la resolución de dos comisiones. Están en los términos que nuestra legislación interna establecen para la dictaminación. Hay un primer dictamen, hay 30 días a partir de ese dictamen para que se concluya el trabajo legislativo.
Ahí está lo que dijo el coordinador del Movimiento Ciudadano en el Congreso local, José Luis Tostado, sobre este tema. Recordemos cuál es la problemática principalmente, ¿no? Porque ya les hemos platicado en múltiples ocasiones el que las leyes secundarias pues buscan facultar a dependencias estatales como garantes en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, sobre todo por las respuestas que ha estado brindando las distintas dependencias estatales y de otros niveles aquí en Jalisco respecto a algunas peticiones de información solicitadas tanto por ciudadanos como por periodistas. E insisto, pues en este caso se han estado pateando la bolita, incluso ha sido así, porque algunas dependencias se pasan información, luego vuelven y demás, y pues se están viendo obligadas a responder, y en algunos casos pues declaran la información como inexistente o en este caso no la responden y solamente la reservan por motivos de seguridad, ¿no? De la importancia de contar con este garante para que pues se obligue a las dependencias justamente a que se entregue la información a la ciudadanía, pero también que se protejan los datos. Habrá que estar pendientes, sobre todo porque recordemos parte de lo que tenía pues atorado, digámoslo así, este paquete de leyes de transparencia era la elección o la designación, la conformación de la nueva agencia de transparencia que fungirá dentro de la misma Contraloría Estatal. Recordemos que el tema era la elección directa por parte del gobernador de Jalisco o simplemente que el Congreso también la pudiera o pudiera determinar a su titular y o a sus integrantes. Así que pues habrá que esperar después del periodo vacacional, insisto, unas dos semanas más todavía para ver si el Congreso determina ponerse las pilas y aprobar en este caso estas leyes secundarias de transparencia o siguen pateando el bote. Por lo pronto es mi reporte.
Muy bien, muchísimas gracias, Marc, por la información. Buenos días.
Igualmente, buenos días, quedamos al pendiente.
Bien. Gracias, Marc Hernández, con este asunto de transparencia. Y bueno, recuerda usted que el día de ayer hablábamos de Rita Cetina, esta educadora que impulsaba, por supuesto, que sobre todo las niñas estuvieran involucradas en, digamos, en la educación que tiene que ver con las ciencias. Y este tema es interesante porque hoy las mujeres en México son mayoría en las universidades. Estamos hablando de un 52%. Sin embargo, su presencia en las carreras de ciencia, de tecnología, ingeniería y matemáticas es mínima. Solo una de cada tres estudiantes es mujer. Estamos hablando del 30% en este caso. Según el análisis del IMCO y el movimiento STEM, Ciencia y Tecnología, esta baja participación limita su acceso a empleos mejor pagados y con mayor crecimiento, que son vitales ante el actual auge de la inteligencia artificial. El estudio advierte que si bien las profesionistas en ciencia y tecnología perciben un ingreso 7.4% mayor que otras egresadas, la brecha salarial de género en el sector alcanza el 15%. Las diferencias inician en educación básica, donde pues no las incentivan o despiertan el interés de las niñas por las matemáticas. Según la OCDE, 69% de jóvenes no alcanza competencias matemáticas básicas, frente al 62% de hombres. En niveles avanzados, solo una de cada 1,000 jóvenes resuelve problemas complejos ante 3 de cada 1,000 varones. En el ciclo escolar 2024-2025, las mujeres representaron 54% de la matrícula universitaria, pero se concentran en educación, el 75%, salud, el 69% y derechos, 61%. En contraste, los hombres predominan en tecnologías de la información, 76%, e ingeniería, 68%. De las 10 carreras más elegidas por mujeres, solo una es de ciencia y tecnología. Entre los hombres son 4 de cada 10. Así las cosas, así la diferencia. Sí, efectivamente, ha crecido la matrícula de mujeres en las universidades, pero no eligen carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología. y tiene que ver, como dice esta nota informativa, mucho de lo que sucede en la educación básica de este país. A los niños, a las niñas, no les despiertan el interés por el estudio de las matemáticas. Ahí yo me pregunto, ¿de quién es la culpa? ¿De los maestros, de los estudiantes, de los papás? ¿De quién es la responsabilidad?
Yo a veces creo que es el mismo sistema en sí, que no se prepara para tener la concentración suficiente para que los profesores puedan atender y resolver las dudas. Quien ha sido maestro no me dejará mentir, tener grupos de 50, 55 alumnos es imposible poder a todos estarles dando una atención personalizada. Entonces, creo que a lo mejor reconfigurando los espacios, tratando de hacer más eficientes los grupos y, no sé, los métodos de clases extraescolares o talleres de reforzamiento de conocimientos pudieran funcionar, porque sí noto que, por ejemplo, en las escuelas privadas donde hay grupos de 15, 20, 25, es como más manejable. Pero una escuela pública donde los grupos son así de inmensos y aparte los profesores tienen dos turnos, pues ni tiempo,
sí,
¿no?
Sí, eso podría ser una de las razones, aunque también muchos maestros no tienen pedagogía. Es decir, no saben enseñar matemáticas, la hacen aburrida cuando no es así y, bueno, provoca el desinterés de la mayoría de los estudiantes. ¿Cómo te explicas que tengamos porcentajes tan altos de gente que no sabe matemáticas?
Sí, además, con esas estrategias sindicales de, sobre todo hoy que la gente está presionando porque haya asignación de plazas automáticas, llega el que el sindicato dice porque le toca, no porque sea el mejor. Y ahí se está haciendo un caldo de cultivo de que solamente llegan pues personas a llenar los espacios, pero sin ningún tipo, como dices tú, de estrategia, pedagogía o conocimiento. Puedes a lo mejor sí querer ser maestro, pero ya sabemos que eres buen maestro, ya nos demostraste que eres un buen profesor, que tienes método de enseñanza, que tienes la, digamos, la madera suficiente para enseñar a los niños. Esa parte queda pendiente,
sí,
creo
yo.
Sí,
por supuesto, por supuesto. Pues ahí está estos datos del estudio que realiza IMCO con este sistema de ciencia y tecnología. Hay que apuntalar, hay que empoderar más a las mujeres en este ámbito.
Sí, y no sé cómo está la situación en el ámbito rural, si ya cambió también el esquema de que las niñas no estudien, de que las niñas no trabajen, de que las niñas no se involucren. En la parte más rural y más alejada, en la montaña, si de verdad cambió la cultura o seguimos impulsando estas ideas arraigadas de que
los varones son los
hombres,
que estudian, sí, claro.
¿Verdad?
Bien, tenemos mensajes del auditorio. Por ahí te hacen algún comentario sobre los tacos, y es que se celebra el Día Mundial, sí, del Taco. Y te preguntaba, Víctor, ¿en qué otro país, aparte de México, hay tacos?
No sé si en Latinoamérica, la verdad es que desconozco yo como tal, si digamos sea como parte de la cultura y la idiosincrasia, pero en el caso mexicano la nota es muy interesante porque no se considera un alimento, sino una cultura. Y es que de acuerdo con un estudio de la consultora Research Land, 40% de los mexicanos lo consumen principalmente por su accesibilidad, es decir, por precio, con más de 139,000 taquerías en todo el país. Según el INEGI, el taco es la solución práctica y versátil capaz de adaptarse a todo momento. Las preferencias del taco las lidera el de pastor con 29%, seguido del de carnitas con 23%, el de barbacoa 21%, pero también destacan el taco de canasta con 18%, el de suadero 9%, y aunque el 39% prefiere los tacos clásicos de taquería, 26% opta por las versiones caseras, mientras que las de asador o gourmet y vegetarianas están ganando terreno. De acuerdo también con este estudio, un buen taco deberá incluir limón, cebolla y cilantro, y son esenciales pues para el consumo, además de que la mezcla de las salsas roja y verde es la favorita. Y llama la atención, dice la consultora, que hoy está incrementando el número de pedidos de taco vía plataformas digitales. En el último año se ordenaron, según las apps de reparto de comida, 40 millones de tacos por aplicaciones, y siendo el taco de pastor como el líder. ¿Qué te parece?
El rey de los tacos,
el rey
taco
de los tacos
al pastor, ¿no?
Así es. Entonces, pues, llama la atención que
esa preferencia al taco en casa, yo lo dudo. Yo
sí
lo dudo porque incluso...
No queda igual.
No queda igual. Incluso, Víctor, creo que, yo no sé, es parte de la cultura, como dice la nota informativa, pero un taco no sabe igual cuando te lo comes en tu casa a cuando te lo comes parado en un puesto de tacos.
En el puesto de tacos, sí. De hecho, ayer, por otras circunstancias y otros temas, estaba revisando la red social y nuestra amiga Sonia Serrano decía, el mejor taco es el que se come en el puesto parado.
Claro,
¿no?
claro.
Y donde se nota que están los mejores tacos es donde está la gente más, sí, lleno de gente parada, en fin. Pues sí, saludos a Sonia y por supuesto que a usted que le gusta el taco, díganos cuál es su preferido. Según esta nota informativa, 31 de marzo, Día Mundial del Taco.
A mí el taco de canasta no me gusta, a mí en lo particular no me gusta, pero ¿qué tal uno de lengua, de cabeza, el del pastor? Sí, por supuesto.
Sí, así que usted díganos cuál
es su favorito. Y en Guadalajara se hace buen taco, ¿eh? En la Ciudad de México no me parece tanto, pero en Guadalajara se hace muy buen taco. ¿Y para qué te cuento en Michoacán?
Sí, el taco de barbacoa me gusta mucho, el de Jalisco. El de barbacoa de Hidalgo, de borrego, no me gusta. La verdad es muy grasoso, pero los de aquí me encantan.
Muy bien. Pues con esto nos vamos a continuación al noticiero de las 7 de la mañana.